4:34, es tiempo de hablar de ciencia. Y la ciencia cada 15 días en la noche despierta, tiene un nombre y es el de Javier Novo. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra y creador, mantenedor, dinamizador del blog acienciacierta.com, que ya sabéis, que lo del 100 lo tenéis que poner en numeritos, acienciacierta, que nadie se despiste y que si no a través de un buscador, Javier Novo, acienciacierta, lo encontráis rápidamente. Con Javier lo que hacemos es repasar algunas de las cuestiones que se han publicado en las revistas científicas más prestigiosas, que después tienen reflejo en ese blog de A Ciencia Cierta y que nos parece pueden ser interesantes para todos vosotros y todas vosotras. Hoy hablamos, yo no sé si esto ya es el rizar el rizo de la inteligencia artificial, si va más allá, Javier, ¿cómo podríamos definir a todas estas cuestiones que nos permiten, digamos, pasar a ordenador nuestros pensamientos y nuestras órdenes cerebrales? Esto casi es ciencia ficción y, sin embargo, lo tenemos ahí al lado.
Sí, sí, la verdad es que a mí, por ejemplo, este artículo que quería comentar hoy me recordaba bastante la película de Los Sustitutos, que es una de Bruce Willis, que hay en la que los humanos se quedan en su casa y mueven, bueno, se ponen una especie de cosas en la cabeza y mueven unos robots, unos avatares, ¿no? Que son los que salen a la calle y ellos se quedan allí en casa sin salir. Y la idea, hombre, que es una cosa un poco de ciencia ficción, pero ya se ve que tú ves en las revistas científicas y los tiros van por ahí más o menos. La idea es recoger los impulsos que se generan en el cerebro, procesarlos de una forma pues complicada, claro, con ordenadores, de manera que eso se traduzca en órdenes para mover determinadas cosas o llevar a cabo distintas operaciones.
Tenido este post en tu blog un título también cinematográfico, en este caso apostabas por el retorno del Jedi, ¿no? Eso de que la fuerza te acompañe,
sí,
y
sí, como el Jedi y los
los caballeros Jedi,
¿no? Y todos estos movían cosas así con los, ¿no? Hacían como y a distancia pues eran capaces de mover objetos.
Hasta de asfixiar a la gente, era una cosa, ¿no?
Sí.
Que menos mal que no tenemos esa virtud, porque si no algún día alguno le iba a pasar mal, ¿verdad?
Ya, sería terrible, vas por la calle y no sabes por dónde te van a atacar.
En fin.
Pues esto es lo que han hecho, por ejemplo, es un artículo que apareció en Nature, que es una revista así muy importante, hace un par de semanas, y esto lo habían hecho con monos, y lo que habían hecho es entrenarles primero para... Usaban como un joystick de estos de videojuegos para mover algo en la pantalla de un ordenador que tocase un punto y había cuatro opciones, cada opción daba una vibración característica y solo una de ellas pues les daba el premio, ¿no? Que suele ser siempre algo de comida o lo que fuese. Y después lo que hicieron fue, tenían unos electrodos implantados en el cerebro, que son unas agujas muy finas que recogen pues actividad de determinadas zonas del cerebro, y ya les quitaron el joystick físico, digamos, y entonces los monos tenían que mover, pensar, ¿no? Hacer como las operaciones mentales para mover en la pantalla del ordenador el mismo puntero a que fuera a tocar a esos cuatro puntos. Y además recibía, que es lo más novedoso de este asunto, es que recibían también una vibración parecida a la que les daba en el joystick cuando lo hacían con el aparato.
Anda.
Y entonces, en cuatro intentos ya los monos sabían llevar el puntero al sitio correcto, ¿no?
Anda, en cuatro,
que habían aprendido. Bueno, todo esto a base de procesar pues información de más de 600 señales distintas, ¿no? En el ordenador las procesaba y las convertía en el movimiento que los monos querían hacer para mover esto. Entonces, bueno, la limitación de esto es efectivamente que estos tenían estos electrodos, estas agujas finas implantadas en el cerebro, porque este es un problema gordo, que es como cómo registrar actividad cerebral, claro, de una forma no tan invasiva como
claro.
esa, sino con, no, pues...
Porque estaríamos hablando casi, perdona Javier, de implantes, ¿no?, en el cerebro.
Claro, eso era como algo implantado, como metido ahí. La idea, los tiros por donde va, pues conseguir hacer lo mismo, pero sin necesidad de implantar nada. Y en ese sentido también había habido un comentario en el blog, en A Ciencia Cierta, de una semana anterior, así además es que coincidieron bastante en el tiempo, en otra revista científica, que más o menos hacían eso, habían diseñado una especie de gorra con muchos detectores que captaban la actividad cerebral de fuera del cerebro.
Ah, mira.
Un electroencefalograma de los típicos, pero bueno. Hombre, no es tan detallado porque no te permite recoger la actividad cerebral. Claro, la actividad cerebral son ondas eléctricas muy muy pequeñitas, de muy poca intensidad, ¿no? Y de regiones más profundas del cerebro, pues claro, es más complicado. Pero la idea es esa, que al final con algo que puedas llevar puesto sobre la cabeza, en vez de llevarlo ahí implantado, puedas eso, recoger la actividad de tu cerebro, procesarlo, que aprenda de alguna manera lo que esas ondas quieren decir, con qué movimiento se asocia, ¿no?, cada tipo de ondas cerebrales, de manera que después puedas mover determinados objetos o llevar a cabo distintas operaciones pues con el pensamiento.
Hombre, lo que pasa, Javier, que una cosa es un experimento hecho con animales, en este caso con monos, y otra es una gorra que entiendo yo está ensayada con humanos directamente.
Sí.
En el caso de, digamos, esos implantes cerebrales, esas agujas, esos electrodos internos para esto que comentábamos, esta interfaz con el joystick, claro, imaginemos que los monos se les pudiese explicar esto es para esto. Y como a los monos no se les puede explicar, salvo que hay que, bueno, pues hay que darles el premio y hay que darles el alimento y demás, ¿sería posible que se conjugasen esos dos experimentos y se dijese, bueno, vamos a intentar que las personas de este experimento de la gorra se entrenen para de alguna manera transmitir con más potencia esos sentimientos? Yo no sé si es posible o no.
Sí, no, yo tampoco, la verdad. No sé si puedes tú modular la intensidad, ¿no?, de las ondas
cerebrales. De lo que piensas,
cuando,
claro.
Claro, cuando dices, voy a intentar mover el brazo, pues... Yo creo que eso es lo que es y tampoco por mucho que tú seas consciente de que quieres moverlo, va a ser mayor la intensidad,
¿no? Acabaríamos, Javier, como los niños, ¿no? Piénsalo muy fuerte, igual puedes traer la leche desde la nevera, ¿no? Pues no, esto no funciona así.
Pero evidentemente la idea es unir ambas cosas, como tú dices, o sea que al final un dispositivo externo como este de la gorra lo mejoren de manera que sea capaz de detectar ondas mucho más débiles y más alejadas. O sea, lo mismo que detectaríamos con los electrodos implantados, pero desde fuera. Eso sería lo ideal. Porque eso, claro, luego tendría muchísimas aplicaciones, ¿no?
Claro. Por ejemplo, las encaminadas a las personas con movilidad reducida. Las encaminadas a personas que, por lo que sea, pues han perdido un miembro, han resultado amputados de una mano, por ejemplo, ¿no? Incluso en este experimento en la Universidad de Maryland, esto de la gorra, se hablaba de la posibilidad de que los estímulos se pudiesen sentir, ¿no? Algo parecido a la vibración que recibían los monos, pero que en este caso pues estaríamos hablando de una construcción de algo más.
Claro, ellos todavía no habían llegado tan lejos. En el experimento de los monos más o menos lo hacen, que es como devolver, o sea, el mismo sistema que envía, que haga llegar también la señal de cuál es más o menos la sensación que se tiene. En este caso era una vibración. Pero claro, eso también sería muy importante. Pensemos, por ejemplo, en personas a las que les pones una prótesis de un brazo, ¿no?, porque han perdido el brazo o lo que sea. Hombre, ya moverlo, pues está muy bien, pero si encima pueden sentir más o menos lo que tocan algo, o si está caliente, etcétera, pues sería todavía un avance mucho mayor. Esto me recuerda más otra escena de la película, ya no sé cuál, de la Guerra de las Galaxias, que le ponen un brazo artificial también a Luke Skywalker, ¿no? Es perfecto, o sea, lo mueve, tal, toca, siente todo. Bueno, no sé yo cuánto tardaremos en conseguir eso, pero las investigaciones ya se ve que van por ahí, que van haciendo progresos. Hablan también de mover, por ejemplo, ya hay cosas de estas, ¿eh? En coches, están saliendo ya automóviles que les hablas y reciben órdenes, uh-huh. y están ya pensando en automóviles o bicicletas que puedan recibir órdenes por el pensamiento. O sea, que vaya. Te también una especie de... Bueno, y en videojuegos. Hay algunos videojuegos que te pones una especie de corona de con detectores fuera y con el pensamiento puedes mover cosas en la pantalla.
Madre mía.
O sea que yo creo que la cosa irá rápida porque hay mucha investigación en este campo. Así
que si incluso las compañías de videojuegos investigan, pues algo saldrá, ¿no?
Claro, eso sin duda.
Que al final, ellos, ¿qué es lo que les suele pasar a la ciencia? Ellos tienen dinero y ellos manejan dinero. Y
exactamente, a veces el científico para esto no hace tanto, falta, ¿no?, bastante dinero, mucho dinero para todo este tipo de investigaciones. Y oye, si se consiguen, ¿no? Pues hay... colaboraciones con empresas, con, claro, también la industria del automóvil, uh-huh. Bueno, mover sillas de ruedas, por ejemplo, es una cosa muy interesante.
Claro.
Tiene también muchas aplicaciones a la biomedicina, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí hay, pues, si hay empresas interesadas que invierten en investigación, pues todo contribuye a que vaya más rápido.
Estoy pensando en otras cuestiones que quizá hace pues 80, 90 años nos podían parecer también ciencia ficción y que hoy están ya más o menos integradas en la medicina. Por ejemplo, esos implantes a quienes tienen un problema de visión que les permiten recuperar en parte la vista porque, digamos, es una especie de microchip que convierte lo que hay fuera en impulsos que el cerebro puede interpretar. Los implantes cocleares. Claro, estamos cada vez más cerca del hombre biónico y lo que hoy nos parece que puede ser ciencia ficción, pues no tiene por qué serlo dentro de 5 años, ni mucho menos.
No, sin duda alguna. Además, todo el campo este de la que se llama la bioingeniería, que es un campo relativamente nuevo, pero bueno, que ya tiene bastantes años ya de experiencia y que está muy, muy en auge ahora mismo. Y se están abriendo muchos centros de investigación en bioingeniería. Esto, bueno, yo en el blog tenía bastantes noticias de estas porque hace un año o dos, pues la verdad es que salieron bastantes cosas, uh-huh. de pequeños dispositivos, cosas muy miniaturizadas, de estas de nano maquinillas y nanodispositivos que te sí. puedes implantar, que te liberan un fármaco, ¿no? Cuando detectan que algo en la sangre pues cambió, cosas así de este estilo. Como dices tú, pues pequeños chips o incluso cámaras miniaturizadas que sustituyen al ojo, que uh-huh. Reciben la luz, entonces eso hay que transformarlo en impulsos nerviosos que vayan al cerebro, al sitio correcto, y te den la impresión de lo que está viendo la cámara, ¿no? Y la transmitan al cerebro. Bueno, todo este tipo de cosas en los últimos años está teniendo muchísimo auge. Es un campo de investigación, que además hay también, pues como dices, pues mucho dinero y entonces muchos intereses también de empresas, que de ingeniería, que invierten aquí en investigación. Y que puede tener muchísimo impacto también en la vida de las personas, porque bueno, cuando hay deficiencias visuales, auditivas, motoras, etcétera, pues esto puede paliar mucho esas deficiencias, ¿no? Y puede tener mucho impacto.
Lo que pasa es que yo te tengo que hacer una pregunta como hombre de ciencia que eres, yo ¿tú no sientes miedo de la posibilidad de que en un momento dado sea un ordenador el que maneje nuestra vida, nuestros impulsos nerviosos, nuestros movimientos incluso?
Hombre, bueno, pues miedo no, ya la verdad es que no. Yo creo que será, claro, luego depende siempre como a qué extremo se quiera llevar la cosa, ¿no?
Claro.
Pero en principio son ayudas para, bueno, mejorar cosas que a lo mejor uno tiene ahí cierta deficiencia o lo que sea.
Que ha perdido, ¿no? O lo que sea.
Sí, uh-huh. que ha perdido algo y tal. Luego ya, sí que seremos, claro, el problema es que eres dependiente después, una vez que ya lo llevas usando, pues te haces dependiente de esa tecnología. Y si
claro.
te falta, pues luego, entonces claro, como falle el ordenador... O algo, ¿no?
¿Tú te imaginas que es que tengamos que ahora cuando tenemos un problema con el ordenador tenemos que llamar a los del departamento de informática y nos dice apaga y enciende, pero ¿cómo voy a apagar y encender? ¿No?
Claro, todo y claro, tal. Entonces, claro. Me quedo sin ver, ¿no? Pero bueno, Oye, a ver, también hemos de pensar que en este tiempo va a mejorar el asunto de los ordenadores,
ahí.
No se colgarán tanto.
Ahí, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues esto es lo relativo a esta, digamos, interacción entre cuestiones informáticas y impulsos eléctricos que el propio cuerpo desarrolla y desprende, en concreto el cerebro. Podemos hablar también de otra cuestión relacionada con el genoma, una palabra que yo creo que no estamos cansando de escuchar y probablemente no sepamos exactamente muy bien. El genoma, sí, es como nuestro mapa de ADN y ahí está todo. Pero realmente, ¿tú cómo definirías el genoma, Javier? Para, no sé, bueno, para ya pues establecer
genoma,
una base.
Para ponernos de acuerdo.
Exactamente.
Pues el genoma es el conjunto de todos los genes que tenemos. Cada especie tiene su genoma porque tiene sus genes. Nosotros tenemos unos 20.000, 25.000 genes.
Uh-huh.
Están todos en cada célula. Dentro hay un núcleo donde lleva, hay una molécula ahí muy larga que es el ADN famoso.
Sí.
Y ahí están en la secuencia de... Esa molécula está formada por unas letras, bueno, se representan como letras, de cuatro letras distintas, y la secuencia son 3.000 millones de letras, ¿no? Es como una palabra muy larga de 3.000 millones de letras.
Madre mía.
Y bueno, y trocitos de esa palabra o de esa frase, pues son genes.
Ajá.
O sea, puede tener varios miles o decenas de miles de letras, pues eso. Todos los genes que tenemos, eso es nuestro genoma, todo el conjunto de todo eso que está ahí, que son, en el fondo, no son más que instrucciones.
Vale, y cuando hablamos de descifrar el mapa del genoma, quiere decir que nosotros sabemos que tenemos un número de genes, pero que vamos identificando qué significa cada gen y qué significa cada conjunto de letras, ¿no?
Exactamente, cuando se hizo el proyecto Genoma Humano, la idea era, claro, no se sabía cuál era la secuencia, las letras, los 3.000 millones de letras, no se sabía cuál era el orden en el que iban, una detrás de otra. Leer esos 3.000 millones de letras y ver en qué orden van, descifrar, lo que se dice descifrar el genoma, o secuenciar o leer el genoma, pues eso te permite saber dónde empieza un gen, dónde acaba y qué instrucciones exactamente son las que lleva ese gen, ¿no? Que es fabrica tal proteína o tal otra molécula o tal cosa. Antes de eso no se sabía, teniendo la secuencia completa de todas las letras, pues ya se sabe.
Ya tenemos el dato. Y a partir de ahí nos ponemos a trabajar. Y, por ejemplo, descubrimos que hay un grupito de letras que tienen una especial incidencia en que haya una deficiencia de una proteína. En este caso, leo aquí en el blog la alfa-1-antitripsina. ¿Y esta proteína qué tiene de positivo? Y en su caso, cuando nos falta o tenemos una deficiencia, ¿qué tiene de negativo?
Sí, bueno, es una proteína, es bastante conocida, digamos, porque es las mutaciones en el gen, que las instrucciones para fabricar esta proteína son las que causan la deficiencia de esta proteína. Y eso lleva a una enfermedad hereditaria que es bastante frecuente, que es el déficit de alfa-1-antitripsina, se llama. Seguro que alguno de los oyentes conoce a alguien que tiene esta deficiencia, porque es relativamente frecuente, conduce a problemas pulmonares y del hígado, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, esta proteína lo que hace es evitar que se degraden otras proteínas, en fin, bueno. Entonces, y además es una enfermedad de estas que los genetistas llamamos recesivas, o sea, tienes que tener, nosotros de cada gen tenemos dos copias,
sí,
una que hemos recibido del padre y una de la madre, ¿no? Y tienes que tener mutadas las dos para desarrollar la enfermedad, este tipo de enfermedades, ¿no? Tienes que tener esas dos copias mal.
Tiene que venirse
que
por parte
no
del padre y de la
nada,
madre.
Exactamente, y no fabricas nada de la proteína, con lo cual desarrollas la enfermedad. Esto, entonces, en este trabajo lo que hicieron fue conseguir corregirla, una especie de terapia génica, o sea, utilizando tecnologías moleculares así de ingeniería genética, unas tecnologías bastante novedosas que son muy, muy específicas, o sea, que consiguen corregir la letra que está mal, ¿no? La mutación no es más que en ese gen, pues hay una letra que está mal, tenía que haber una C y hay una A, por ejemplo, lo que sea. Entonces, con estas nuevas técnicas de ingeniería genética consiguen cambiar la letra por la letra correcta, y además lo consiguieron hacer en las dos copias.
Anda.
Y además no dejaron rastro de nada, porque habitualmente con técnicas de terapia génica pues suelen quedar secuencias que se insertan así cuando haces manipulaciones de estas.
Mm-hmm.
Y con esta nueva tecnología consiguieron que quedara ni rastro de que habían modificado el genoma, excepto por el cambio que hicieron para corregir la mutación.
Vamos, que le pasaron la goma y eso estaba lápiz y lo dejaron perfecto y niquelado.
Pues prácticamente, en el fondo es como corregir un texto, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Pero claro, esto cuando hablamos de corregir una cuestión genética, ¿qué nos tenemos que imaginar? Pruebas, lógicamente, en cultivos.
Sí, claro.
Claro.
Vamos a ver. Lo que no puedes es hacer esto en todas las células de un individuo, claro. Ni en todas las células de su hígado, en todas las células de su pulmón. Bueno, uh-huh. Lo puedes intentar hacer con virus que llevan esto, pero este tipo de correcciones hay que hacerlo en células que están creciendo en el laboratorio, ¿no?
Uh-huh.
Que has tomado del enfermo y las corriges, y la idea es después volver a una vez que las has corregido la mutación, volver a trasplantárselas al mismo enfermo.
Ajá,
para esto hay que usar células madre, claro, que este es el, también es de lo más novedoso de esta investigación, que salió hace poquito, la semana pasada, salió también en Nature, en esta misma revista científica. Entonces lo que hicieron fue utilizar unas células madre pluripotenciales, de esto a lo mejor podíamos también hablar, si no hoy otro día, pero uh-huh. A partir de las células de la piel de varios enfermos con esta enfermedad, las reprogramaron, esto es una tecnología nueva que se descubrió hace 5 años o así, y las convirtieron en células pluripotenciales, es decir, células madre que son capaces de después dar cualquier tipo de célula del organismo.
Ah,
de la piel, del cerebro, del músculo, lo que quiera.
Incluso de cualquier organismo, quiero decir, de cualquier persona, porque a veces lo que pensamos cuando hablamos de las células madres es una terapia a la carta para una persona en concreto. Aquí si se cogieron de varios enfermos, entiendo que valdría para...
No, pero luego se usan para cada enfermo de las suyas.
Ajá, entendido.
Sí, sino la idea es que el problema es que si no, el sistema inmune la rechaza. Es como si
dice, no es mío, no es mío, fuera.
Claro,
fuera.
No es mío,
claro.
Y que es el problema que tienen, por ejemplo, las células madre que se obtienen de embriones, que son otras que también son pluripotenciales. Tienen, bueno, el problema de que hay que destruir los embriones para obtenerlas y luego de que, claro, no son idénticas a los individuos a los que se les van a implantar, con lo cual el riesgo de que se rechacen es mucho mayor.
Uh-huh.
Hace unos años se consiguió obtener de células de la piel de una persona, reprogramarlas para que se hicieran como las que están en el embrión, pluripotenciales, que uh-huh. se llaman. Entonces, lo que han hecho en este trabajo es hacer esto mismo, corregir la mutación en las dos copias de este gen y después convertir esas células madre en células del hígado.
Ajá.
Y vieron que fabrican cantidades normales de la proteína que está deficiente en los enfermos, y luego las implantaron en ratones, en los hígados de ratones, y vieron que funcionaban bien también,
uh-huh.
después de estar trasplantados allí. O sea que esto pues abre la esperanza de que efectivamente enfermedades genéticas como esta, que es un buen modelo de enfermedad hereditaria, pueden ser tratadas con una combinación de células madre en las que por terapia génica se ha corregido el defecto que tenían esos enfermos en su genoma, ¿no?
Bueno.
Queda bastante todavía, unos años, para poder poner toda esta tecnología de manera que sea segura y que se pueda, ¿no?, aplicar así a muchos enfermos de manera rutinaria, pero la verdad es que en estos últimos 5 años se han dado unos pasos de gigante, cosas que se pensaba que no eran posibles, ahora se pueden hacer, y yo creo que este es otros 5, 10, 15 años puede realmente también pues tener muchísimo impacto para la curación de muchas enfermedades degenerativas, etcétera.
Lo importante en la ciencia, al final, no es solamente el resultado concreto final de ha ocurrido esto y hemos conseguido tal vacuna, tal solución a tal problema, sino que los pasos, Javier, sean continuos, constantes y que la investigación no pare, ¿no? Que podremos tener buenas noticias como las que hemos contado hoy.
Sí, sin duda alguna. Cada avance bueno, cuenta con los anteriores y a su vez es la base sobre la que se organizan las siguientes investigaciones y lo que permite que haya avances posteriores, ¿no? Todos son pequeñas piedrecitas que al final, o ladrillos que al final van haciendo ahí el muro.
Mm. Que sigamos construyendo muros, Javier.
Esto es, para esto estamos.
Hasta dentro.
Yo intentaré ir contándolo.
Eso, cuéntanoslo, porque al final,
y a vosotros.
Si el muro se construye, pero no podemos verlo, a través claro. de las ondas de radio, a través de acienciacierta.com, es como si no lo estuviesen construyendo. Javier, un abrazo muy fuerte y hasta dentro de 2 semanas.
Nada, a ti. Gracias.
Hasta luego. Gracias.